Ser podcast.
Sempele ma di mai chiamo capubene. Omo fara foba mo ne wando ya monyo. Sempele ma di mai chiamo capubene. Omo fara foba mo ne wando ya monyo. Sempele ma di mai chiamo capubene.
Empezamos a abrir la contraventana, que ya saben los oyentes que es un espacio en el que son nuestros colaboradores quienes marcan el rumbo de esta sección. Y el destino, pues cada día es uno diferente. El jueves es el turno de Lucía Embomío, que es reportera de televisión en Aquí la Tierra, es colaboradora en varios medios escritos y también autora de un par de libros, Las que se atrevieron e Hijas del Camino, que está en proceso, creo, de convertirse en una serie para Netflix, ¿verdad, Lucía?
Estamos en ello, pero yo continúo con los dedos cruzados.
Vale, los cruzamos juntas. Cuéntanos, ¿qué quieres, qué historia nos traes para hablar hoy en la contraventana?
Bueno, hoy voy a hablar, o vamos a hablar con personas que nos van a hacer, nos van a ayudar a contar la historia de la memoria, ¿no? La historia del recuerdo de la injusticia, de la violencia que campaba a sus anchas en los años 90, en los 2000. Una historia que tuvo lugar en Alcorcón, el municipio del cual soy yo, y que me dejó marcadísima. Porque yo tenía 20 años, 21 cuando sucedió, y sentí que me podía haber pasado a mí también. Hablo del asesinato en Dombele, Augusto Domingos, un chaval que tenía 16 años y a quien un hombre, sin mediar palabra, le asestó 2 puñaladas y le mató. Entonces vamos a hablar de esto porque han pasado 20 años de ese asesinato y 2 décadas después han puesto un parque con su nombre justo enfrente del sitio en el que le arrebataron la vida. Y fue muy bonito, además.
Mira, el 20 de julio de 2002, este joven, Augusto Dombele Domingos, fue asesinado por el portero de una discoteca en el polígono Costa Polvoranca. Muchos oyentes igual se acuerdan. Pasaron 4 años hasta que se condenó al acusado.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 18 años de prisión a José David Fuertes por el asesinato de Dombele a Augusto Domingos en el polígono de bares y discotecas Costa Polvoranca en Alcorcón en 2002. El pasado viernes, un jurado popular emitió el veredicto de culpabilidad en la repetición de este juicio. En la sentencia, la audiencia condena al acusado, quien se sentó de nuevo en el banquillo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo ordenaran repetir el juicio que se celebró en 2002, en el que Fuertes fue absuelto del asesinato del menor. El fallo establece además que Fuertes indemnice a la familia de la víctima con 120.000 euros, pero exonera de responsabilidad civil subsidiaria a la empresa propietaria del pub en el que el acusado manifestó que trabajaba la noche de los hechos.
Ha pasado 20 años de esto y tú decides recordarlo ahora.
Claro, sí, porque justo ayer fue cuando se llevó a cabo un homenaje en Alcorcón, ¿no? Un municipio, una localidad que para la familia, pues obviamente significaba muchas cosas y negativas, ¿no? Pero ha habido un proceso de resignificación de ese municipio porque es ahí ahora donde se le va a recordar para siempre.
¿En qué ha consistido ese homenaje?
Pues la verdad es que ha sido muy, muy bonito. El punto de partida fueron varias intervenciones. La primera de su hermana, Madalena Augusto.
Hace 20 años no solo se llevaron un miembro de mi familia, se llevaron a mi mejor amigo. Él era el hermano que iba detrás de mí. Siempre fue mi dolor de cabeza en algunos aspectos porque los hermanos no siempre se llevan bien, pero en este caso, a pesar de sus rabietas, de meterse conmigo, era aquella persona incondicional con la que yo sabía que siempre podía contar. Y de hecho ahí estaba, siempre que tenía algún problema.
Pero también intervino Dosel Camana, que es un amigo de la infancia.
Hay que hablar con los medios de comunicación. ¿Cómo se dirigieron a la gente para describir la noticia? No hablaron de un adolescente, hablaban de un angoleño. Y no es un adolescente sanguíneo. Y no es un muchacho. Y no es un jovencito. Eso te carga de odio. Eso te carga de odio. Y durante mucho tiempo tuve odio, seguro como muchas personas de Leganés. Odio, pero que no nos lleva a ningún sitio. Y como no nos lleva a ningún sitio, empezaré por donde he empezado antes. Por dar las gracias a la gente de Alcorcón, tener un espacio donde podamos estar con el Don Bere en paz, venir a leer su libro, a estar, pasar y no tener ese mal recuerdo, ese auténtico mal sabor de boca de a quién perdió la vida Jimmy de una manera injusta y además no ha cambiado nada. Pues cambiaron las cosas, hay gente aquí que apuesta por proyectos así, damos las gracias y llenémonos de amor para poder hacer, poder seguir creciendo en esta manera y que cuando sucedan estas cosas, que además de las leyes, podamos juntarnos y poder reivindicar los derechos humanos entre todos.
También hablaron autoridades del Ayuntamiento de Alcorcón, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, y Antumi Tuasillé, que es el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que habló en nombre de Espacio Afro, la asociación que se puso en contacto con el consistorio con el fin de que se hiciera este homenaje.
Esto es una memoria también, es memoria histórica. Ojalá asistamos a inauguraciones de parques que no solo sean de los muertos por el racismo, sino de nuestras heroínas y de nuestros héroes, que también los tenemos, ¿no? Y él también es un héroe. Él también es un héroe, como se ha explicado aquí, porque murió por defender a alguien, ¿no? Pero ojalá que, gracias a este momento, a este acto, este país empiece a cambiar de mentalidad y empiece a reconocernos en toda nuestra integridad, como lo que somos. No solo víctimas, sino también personas que contribuimos a construir esta sociedad.
Tenemos aquí en el estudio a la hermana de Don Bere, Magdalena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir aquí.
A vosotros, por la invitación.
Han sido 20 años, el proceso ha debido de ser durísimo, incluso porque tuvo que repetirse el juicio, ya que en el primero, como escuchábamos antes en la noticia, el acusado salió absuelto por un jurado popular.
Sí, así fue. No consideraron que quedase suficientemente demostrado la implicación en el juicio, con lo cual salió absuelto.
Déjame saludar también a Miquel Ramos, que es periodista, autor del libro Antifascistas, que ha publicado este mismo año. Miquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Queríamos incorporarte a la conversación porque, bueno, tú sabes, eres especialista en estos temas y seguro que recuerdas también el asesinato de Don Bere.
Sin ninguna duda, lo recuerdo perfectamente y además venía a sumar uno de tantos a la larga lista de crímenes de odio que hemos documentado desde hace 30 años en España y que lamentablemente a nivel judicial pues no se resuelven de la manera pues que resarza las heridas que creemos.
Sin embargo, fíjate que estábamos buscando en la hemeroteca noticias de ese 20 de julio de 2002 y no aparecían por ningún lado. La primera que encontramos fue de 4 años más tarde, cuando se celebró este juicio, ¿no? Pero ni siquiera hemos encontrado ninguna noticia recogida.
No es raro, la verdad, sin embargo, como decía al principio, ¿no? Hay personas que no podemos olvidarlo. O sea, yo recuerdo el fin de semana después de que esto sucediera, cómo por primera vez el polígono, los polis, como los llamábamos las personas que somos de ahí de Alcorcón, estaba lleno de policía, ¿no? Pero incluso ese fin de semana a mí no me dejaron entrar en una discoteca y el portero de discoteca me dijo que no podía entrar por ser de color, ¿no? Que me llamó la atención el eufemismo. No me dejas entrar, dime, no puedes entrar por negra, pero ese de color sobraba. Y era algo que pasaba allí. Era algo, no obstante, que no solo pasaba allí, sino que se daba en muchos otros sitios. Estamos hablando de una época que quizá no todo el mundo recuerda porque no les afectaba de la misma manera, pero yo recuerdo que había zonas de Madrid que para mí estaban prohibidas directamente, y no porque me pusieran un cartelito de no puedes entrar, sino porque sabía que si iba para allá podía tener problemas. Recordábamos, ¿no?, cómo ponerte calzado cómodo por si tenías que salir corriendo, por ejemplo. Ir a ver determinados partidos de fútbol, pues también podría ser un problema. Entonces, obviamente, cuando eso ya sucedió en lo que para mí es mi casa, que es Alcorcón, claro, pues tuvo un impacto tremendo, porque de repente caes en la cuenta, aunque Lucrecia fue un precedente muy importante, pero a mí me pilló con 11 años el asesinato de Lucrecia Pérez, el primero tipificado como racista, ¿no? Lo cual no significa que fuera el primero, pero sí que ese tipificado como tal. Pero cuando esto pasa, es como, vale, esto va en serio, ¿no? Me podría pasar.
Fíjate que yo tengo en el recuerdo de este asesinato y de la Costa Polvoranca, pero no tengo registrado el componente racista. tengo registrado pues violencia de extrarradio, ¿no? Pero no el, el componente racista, y esto claro es la, la invisibilidad también que escuchábamos en los amigos también de Ndombele, ¿no?
Claro, esto formaba parte también del relato oficial, es decir, estos sucesos, estos crímenes de odio, incluso las cacerías neonazis que eran muy habituales en aquellos años 90, que yo los viví de adolescente y yo las sufrí, es decir, yo lo vi con mis propios ojos, es decir, todo esto se enmarcaba dentro de lo que se llamaba tribus urbanas, violencia juvenil, incluso se trataba de despolitizar, ¿no? Cuando había un crimen de este tipo, ¿no? Pues como fue el asesinato, por ejemplo, aquí en Valencia de Guillem Agulló, ¿no? Que no se consideró que fueran neonazis, a pesar de estar, vamos, más que acreditado, ¿no? Y esto pasaba con todos los este tipo de crímenes, contra personas migrantes, contra personas LGTBI, contra personas de izquierdas por sus pintas. No se quería reconocer que había un problema con la extrema derecha, y menos aún que había un problema de impunidad, ¿no? Y el caso de Jimmy, ¿no? De que pasaran varios años, ¿no? Hasta que al final esta persona fuese condenada, pues es una de tantas muestras más, ¿no?
Y ahora, Miquel, me da casi que reparo preguntarte en qué punto estamos, porque claro, hablando de violencia de extrema derecha y todo lo que está pasando, no sé si pues, decirte si hemos avanzado.
Mira, yo te diría que las cacerías neonazis, la violencia que ejercían estos grupos de una manera brutal y además muy cruel contra además personas sin hogar también, que muchas de ellas pues fallecieron, ¿no? De los ataques de estos grupos, eso se logró de alguna manera parar, no del todo, pero se logró parar. Y si se paró, en parte fue a que hubo gente que puso el cuerpo delante, que les plantó cara. Es un poco la historia que yo cuento en el libro de antifascistas, ¿no? Sí. Como un grupo de gente que se puso delante, ¿no? Y intentó frenar esta violencia. Hoy estamos en otro punto. El problema de hoy es que lo que decían estos grupos neonazis, este desprecio hacia determinados grupos, hacia determinados colectivos, este racismo, esta homofobia, se dice hoy con absoluta normalidad en sede parlamentaria, en medios de comunicación, por lo tanto ha pasado a ser una opinión respetable más, ¿no? Que alguien le ha dado, digamos, esa pátina democrática que es el mismo discurso que decían estos grupos que atentaban contra la vida, la integridad y la dignidad de estas personas por sus diferencias. Y ese es el drama de hoy en día, ¿no? Que posiblemente no hay cacerías neonazis como las había en los 90, pero que sus discursos, estos mismos discursos, están hoy, pues lamentablemente, aceptados, ¿no? Como una opinión democrática más.
Madalena, ¿os sentisteis acompañados en todo este proceso? Ha comentado antes Marta que fueron 4 años hasta que se celebró ese juicio, ¿no? En el que ya le declararon culpable.
No. En un principio ya no solo no nos sentimos acompañados, sino que incluso un poco como juzgados, ¿no? A pesar de ser víctimas, porque se llegó a poner incluso en tela de juicio, ¿no? Si mi hermano era un niño de bien, como conocemos, o si sin embargo pertenecía a algún tipo de banda, ¿no? Y no fue así. Sí que es verdad que a fuerza de manifestaciones y demás, y de recurrir, conseguimos que hubiese un segundo juicio, pudimos apelar, pero fue un proceso en el que nos sentimos bastante solitarios, y además la sociedad en aquella época, pues diría yo que no estaba tan sensibilizada, ¿no? Como puede estarlo hoy. Si ese titular lo ponemos a la inversa, ¿no? Que hubiese sido un negro, ¿no? Un inmigrante el que mata a un español o una persona blanca, yo estoy convencida de que no se hubiese tratado esa noticia o ese hecho de la misma manera.
Hay que decir además que vosotros salíais de Angola de un contexto de guerra.
Sí, llegamos aquí a España como asilados políticos huyendo de una guerra.
Y luego esto.
Y mi padre pues siempre lamentó eso, ¿no? Que él hizo todo lo que pudo por sus hijos, consiguió sacarnos de allí y llegamos aquí y le matan a uno de sus hijos.
En el homenaje de ayer, además, hubo acciones muy bellas. Uno de los amigos de la infancia de Ndombele dibujó un cuadro con su rostro, se desveló una placa con su nombre y tras el minuto de silencio se escuchó lo siguiente. Verdad, justicia y reparación. ¿Sentís que la habéis conseguido?
Lo hemos conseguido, pero a medias. Ayer me fui a la cama teniendo una conversación con mi padre Y sé que a él le hubiese gustado ver ese momento. Han transcurrido 20 años y él lamentablemente ha fallecido hace 3 años. Y siempre pues se quedó con como con un amargor, un sabor de boca, porque a pesar de que esta persona fue condenada a 18 años de cárcel, ¿no? En ninguna parte de la sentencia nunca se pudo demostrar su vinculación a ningún tipo de ningún grupo neonazi, con lo cual el agravante por racismo nunca se llegó a aplicar, cuando siempre tuvimos claro en todo momento que esa fue la motivación. Y bueno, por otra parte sí que me siento enormemente feliz, porque yo lo decía ayer en mi intervención, que puedo ponerle un recuerdo al Corcón que no sea ese, ¿no?
Que haya un espacio público con su nombre.
Yo no había vuelto a esa zona nunca más, nunca desde que lo asesinaron. Fui por ese acto. Comenté que me había pasado 15 días escribiendo discursos y al final no dije nada de lo que había escrito, porque considero que esas cosas no se pueden preparar, ¿no? Por mucho que quieras. Pero agradecida eternamente por este gesto, que sí que nos reconforta, ¿no? Nunca vamos a poder recuperar, es evidente, ¿no? Y bueno, más que tener un espacio para recordarle, que sirva, ¿no? Ese tipo de actos para recordar que son hechos horribles que han ocurrido, que nunca deberían ocurrir. Y si ponemos un nombre a un parque, a una plaza, a una calle, que no sea porque ha habido una tragedia detrás, ¿no? Sino por el reconocimiento de personas también que contribuyen, ¿no? a esta sociedad y que son parte de esta sociedad.
Miquel, te escuchaba.
Una constante en todos los casos estos de crímenes de odio que venimos, notificando y registrando desde hace muchos años, es que siempre es la sociedad civil la que se organiza para manejar, para exigir reconocimiento, justicia. Aquí en Valencia sucedió con Guillem Agulló, pero en muchos otros sitios siempre han sido los entornos, las familias, las personas sensibilizadas la que han tratado de alguna manera de poner estos problemas sobre la mesa. Las instituciones muchas veces no quieren admitir que existen este tipo de problemas, incluso del racismo, ¿no? Que lo vinculan a hechos individuales, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, hace no mucho, ¿no? Pues vimos cómo hubo un trabajo bien resuelto, ¿no? Que decía alguien, ¿no? De varios muertos en la valla de Melilla,
sí,
¿no?
Alguien como el presidente.
Por ejemplo, ¿no? Pues entonces esto también nos debe de llevar a la reflexión. Cuando se habla de que las vidas negras importan, ¿no? Este lema tan popular que se hizo en Estados Unidos hace unos pocos años, ¿no? Sí. Pues precisamente es por esto, ¿no? Pues porque existe esta especie de equidistancia o de falta de sensibilidad con problemas estructurales como son el racismo, como ha sido la homofobia durante muchísimos años, ¿no? Ahora, evidentemente, no estamos en el mismo plano que hace 30 años, pero sin embargo hay que reconocer que existen todavía estos prejuicios, estos problemas, y que hay que actuar, y hay que actuar desde todos los frentes, ¿no? Yo creo que la memoria de estas personas, que lamentablemente pues han tenido que perder la vida, ¿no? Pues para que estos temas se pongan sobre la mesa, ¿no? Pues es imprescindible precisamente para poner sobre la mesa este tipo de problemas que hoy en día, como decía, a mí lo que me preocupa es que estas opiniones, ¿no? O estos discursos de odio, más que opiniones, ¿no? Que tratan de negar derechos a una parte de la población, pues sean considerados respetables, ¿no?
Totalmente.
Y que además, Miquel, negar el racismo no acaba con él, ¿no?
O sea, efectivamente.
Tenemos que hablar de racismo en esta sociedad del mismo modo que se ha hablado de machismo, y que se ha hecho un gran trabajo en ese sentido, del mismo modo que se habla de homofobia, y se ha hecho un gran trabajo también en ese sentido, ¿no? Pero parece todavía que es peor llamarle a alguien racista que serlo, ¿no?
Claro, porque si admites que existe racismo, te obliga a actuar. Es decir, no existe un punto intermedio, no existe ni racismo ni antirracismo. O sea, o estás en un sitio o estás en otro,
claro.
¿No? No hay medias tintas en este asunto y en muchos otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto implica también que las instituciones deben actuar, ¿no? Y aquí es donde la sociedad civil siempre va muy por delante de las instituciones, y es donde es el valor también, ¿no? De esta acción democrática que toma la sociedad civil, ¿no? Pues para poner frente al espejo, a la sociedad, pero también sobre todo a las instituciones, que son las que deben actuar.
Magdalena, muchísimas gracias por venir aquí a la ventana y bueno, rescatar la memoria de Don Bele, hablar de verdad y de reparación. Y gracias, Miquel y Lucía, pues por también ponerlo sobre la mesa.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Un abrazo.
Suscríbete a La Ventana. todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena SER. La radio.